COPE Ciudad Real. Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Muy buenos días. Comienza aquí Iglesia Noticia, el programa en el que les informamos de toda la actualidad de la diócesis de Ciudad Real. Un equipo formado por Elena Jiménez en el control, Chelo Torrijos en la coordinación, Juan Crespo en los micrófonos y quien les habla, Prado Castillo, les da la bienvenida y les agradece que estén al otro lado. Hoy es 30 de enero, cuarto domingo del tiempo ordinario. El Evangelio de hoy nos debe mover a dar testimonio de Jesús, incluso en situaciones de rechazo o de persecución, que proceden incluso a veces de la gente más cercana. Jesús también vivió estas situaciones por nuestro amor. Buenos días, Juan. Cuéntanos los contenidos de nuestro programa de hoy.
Pues en el programa de hoy, además de informarles de la actualidad diocesana, vamos a hablar con dos consagrados. Con uno para hablar de la festividad que celebramos mañana, la memoria de Don Bosco, y con otro para hablar de la jornada de la vida consagrada que celebramos el miércoles, día de la presentación de Jesús en el templo. Pero antes, Prado, si te parece, vamos a comentar la carta de nuestro obispo en el Con Vosotros, titulada El anuncio de la buena noticia trae consigo persecuciones a quien lo anuncia. Nos dice don Gerardo que Jesús nos hace una llamada a la conversión.
El anuncio de la buena noticia en general, que habla del amor de Dios, de la encarnación del Hijo de Dios por amor del Padre a la humanidad, de la imagen de Dios que es la imagen paternal del perdón y de amor a los hombres, ¿quién no va a estar de acuerdo? Pero Jesús, a través de este anuncio, hace siempre una llamada a la conversión y aplica la buena nueva de la salvación a los comportamientos concretos de las personas concretas, y entonces ya no le resulta fácil.
Termina nuestro obispo recordándonos que a nosotros, los cristianos, nos van a perseguir, lo mismo que hicieron con Jesús.
Jesús vivió en su propia carne lo que él sabía que iba a suceder a cuantos se comprometieran con él en la misión de anunciar el Evangelio. Serían perseguidos de mil maneras. Por eso era necesario que supieran que si a él lo habían perseguido, también a los que trataran de imitar su vida y cumplir su misión, iba a sucederles lo mismo. Nosotros como cristianos nos va a suceder también eso, que los demás, los que viven al margen del mensaje del que somos portadores nosotros, nos van a juzgar, nos van a perseguir, porque nuestra sola presencia les está hablando de un Dios con el cual ellos no quieren saber nada.
Pueden leer completa la carta de don Gerardo en el Semanario de la Iglesia en Ciudad Real con vosotros, en la web de la diócesis y en las redes sociales.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Si ya me tuplí. Comenzamos ahora con el repaso de las principales noticias.
Nuestro obispo ha estado esta semana en Roma realizando la visita ad limina, junto a los obispos de las provincias eclesiásticas de Toledo, Valladolid, Madrid y el arzobispado castrense. Se trata de la primera visita ad limina que realiza don Gerardo como obispo de Ciudad Real. Con esta visita, regulada en el Código de Derecho Canónico, los obispos presentan la situación de cada diócesis al Papa y celebran la fe y la comunión junto a las tumbas de los apóstoles Pedro y Pablo.
Con el lema Caminando Juntos, se celebra este miércoles día 2 la Jornada de la Vida Consagrada. Son muchas las congregaciones, órdenes o institutos de vida consagrada que atienden a los más necesitados de nuestra sociedad, limpiando, atendiendo y sanando las muchas caras con que hoy se manifiesta la pobreza en la persona. Una de estas congregaciones es la de las Siervas de María, Ministras de los Enfermos. Hoy tenemos al otro lado del teléfono a Sor Blanca, superiora de la Comunidad de las Siervas en Ciudad Real. Buenos días, Sor Blanca.
Hola, buenos días.
Pues no sé si de forma muy breve podrías contarnos cuál es el carisma de las Siervas de María.
Nuestro carisma en realidad es vivir la entrega a Jesucristo a través del cuidado a los enfermos.
Uh-huh. ¿Y cómo realizáis ese cuidado a los enfermos?
Asistiéndoles, como cuidándoles en la salud, en lo que necesiten, allí donde se encuentran, dicen nuestras constituciones. Tenemos una particularidad y es que también les podemos cuidar a los que necesitan. O también, ya digo, de allí donde se encuentren. Pero quizá el cuidarles en su domicilio, quedan pocas congregaciones, las siervas de Jesús nada más. Es una peculiaridad nuestra de las siervas, tanto de Jesús como de María.
O sea que vuestra particularidad es que cuidáis a los enfermos en sus domicilios. Y háblenos un poco de usted en relación a la fiesta que celebramos el próximo miércoles. ¿Qué supone ser una persona consagrada para ti?
Una gracia muy grande. Yo creo que es la gran gracia del Señor en mi vida, por la cual, pues, en fe y esperanza y mucho amor, voy caminando lentamente en pos de Él. Y el celebrar la jornada de la vida religiosa es unirme a todas las congregaciones religiosas, a todos los consagrados que celebran en la Iglesia ese gran don, ese gran carisma que nos une a todos, que es una virginidad dedicada totalmente al Señor. Y en eso nos unimos todos los consagrados. Después cada uno tiene su peculiaridad, pero nos unimos en el gran carisma de la virginidad, de un don amor, de un amor indiviso.
¿Crees que está valorado pues en nuestra sociedad no solo el trabajo que realizáis, sino pues eso, esa entrega, esa virginidad, esa consagración?
Depende de del punto de la sociedad en el que miremos. Puede que en muchos puntos a lo mejor no está valorado, y quizá a mí, por lo menos personalmente, una de las mayores penas que me da es la decadencia de la sociedad en la parte moral de la persona. O sea, que la persona tiene muy pocos valores fijos que le dan vida para mantenerse en pie. Las convicciones de la fe son las que nos mantienen en pie. Claro, hablo desde nuestra convicción de creyentes, ¿no? Pero que de todas maneras creo que es un fallo grande de la sociedad actual, y eso, por eso no nos aprecian, o por lo menos nos miran un poco de lado quizá. Pero bueno, el Señor es muy grande y puede hacer el bien en las personas, aunque no nos demos cuenta nosotras, pero si seguimos fieles, de alguna manera surgirá la luz para el mundo y para la sociedad.
Claro que sí. Pues vamos a fijarnos en el lema de este año, de esta jornada, que es Caminando Juntos. ¿Qué nos quiere decir este lema?
Caminar juntos quiere decir caminar todas las congregaciones con el mismo sentido de lo que he dicho antes de virginidad, pero también ser capaces de caminar juntos y realizando el carisma, que es el servicio a Jesús en las necesidades del hombre, cada uno nuestro carisma, nuestra peculiaridad, pero siendo capaces de trabajar unos con otros, unas congregaciones con otras congregaciones, o un carisma con otro, o una donación con otra donación, o sea, que prive la humildad en el servicio, a mi entender.
Y no sé si sabrías decirnos por qué se celebra el Día de las Personas Consagradas, justo coincide con el Día de la Presentación del Señor en el Templo.
Pues porque pienso que es el día de, para mí, porque es justamente lo que acabo usted de decir, porque es la presentación de Jesús en el Templo, que es muy niño, y entonces es el don del amor virginal desde el principio, a mi entender.
¿Y celebráis en la comunidad de alguna manera este día?
Sí, o sea, en la Eucaristía seguramente preces, cantos, todo eso muy dedicado al hecho en sí de del día, y luego una reunión en la catedral con todas las religiosas y religiosos de la diócesis, que eso también nos da mucha alegría.
Claro, supongo que es un día especial para toda la comunidad, sí. Y bueno, para todas las personas consagradas. Muy bien, Sor Blanca, pues muchísimas gracias por habernos atendido en esta mañana del domingo, y bueno, pues feliz día el miércoles, día 2, día de la presentación del Señor y día de la vida consagrada.
Pues muchas gracias a usted, muchas gracias.
Esta tarde tendrá lugar la primera sesión del curso básico de agentes de pastoral que organiza el Instituto Diocesano de Teología. Unas 250 personas participarán en este curso, distribuidas en las tres sedes en las que se va a celebrar: Ciudad Real, La Solana y Tomelloso.
El próximo 7 de febrero, víspera de la festividad de Santa Josefina Baquita, patrona de las víctimas de trata, la Delegación Diocesana de Migraciones ha organizado una vigilia de oración en el Templo de Santiago Apóstol de Ciudad Real a las 8 de la tarde.
Y les decíamos al principio del programa que mañana celebramos la memoria obligatoria de Don Bosco. En nuestra diócesis los salesianos están presentes en muchas realidades. Para hablarnos de este santo tenemos a Antonio Esbegueva. Él es el director de obra de los salesianos aquí en Ciudad Real. Hola Antonio, muy buenos días.
Buenos días, Juan.
¿Nos podrías decir, hablábamos de la presencia, dónde hay presencia salesiana en nuestra diócesis?
Pues además de la Casa Salesiana de aquí en Ciudad Real, tenemos otra presencia en Puerto Llano, con colegio, parroquia, centro juvenil, plataforma social, y una más, una presencia de salesianas o hijas de María Auxiliadora en Valdepeñas, también con colegio, centro juvenil, etcétera.
Por lo tanto, vemos que la presencia salesiana es bastante activa. Y hablando también, Antonio, esta semana hemos celebrado a San Francisco de Sales, la semana pasada, que además este año se celebran los 400 años de su muerte. Y yo pienso, Don Bosco era del siglo XIX, pero salesianos, San Francisco de Sales, ¿está relacionado o es pura casualidad?
Don Bosco, lógicamente, no pudo conocer a San Francisco de Sales, pero sí lo conoció a través de sus escritos, y quedó prendado de su espiritualidad, de esa amabilidad, de esa cercanía, de esa dulzura y también de esa santidad que propone San Francisco de Sales, asequible para todo el mundo, cada uno en su estado, independientemente de la profesión, etcétera. Y entonces, cuando Don Bosco piensa fundar una congregación que dé continuidad en el tiempo y en el espacio a lo que él hacía, que reúne a un grupo de sus chavales y les propone hacer un ejercicio de caridad, les dice, pronuncia la palabra salesianos por primera vez. Nos llamaremos salesianos, inspirado en el nombre de Sales, de San Francisco de Sales, que es nuestro patrono y en quien Don Bosco pues tiene mucha influencia en su espiritualidad, en su forma de entender la vida, la santidad, la vida cristiana, en definitiva.
Por lo tanto, no era una pura casualidad. Y supongo
no.
Que para un religioso es muy difícil lo que te voy a pedir, Antonio, hablar de su fundador. Pero en muy pocos minutos, un minuto, muy brevemente, ¿qué cualidad destacarías tú de Don Bosco?
Pues mira, Don Bosco tiene una biografía apasionante. Se presta no para hacer una película, sino una serie. Don Bosco se siente instrumento en las manos de Dios para manifestar ese amor de Dios a los jóvenes, especialmente a los más necesitados, a los que más carencias tenían. El Viventurín en el siglo XIX se da una vuelta por la periferia de la ciudad y comprueba la cantidad de jóvenes que deambulan por allí, muchos huérfanos, muchos sin una cultura básica, a veces explotados laboralmente, y aunque le hacen unas ofertas, pues no sé, como menos arriesgadas, Don Bosco dice que sus chicos no tienen a nadie y que él pues se considera y se vive desde una vocación divina al servicio de esos jóvenes que no tienen casa, que son huérfanos, que no tienen a nadie, ¿no? Y eso es lo más importante de Don Bosco, una entrega incondicional hasta el final, con una creatividad impresionante, con una capacidad de acogida, de cercanía, de espíritu de familia, teniendo siempre a la madre, a la auxiliadora como referente. No sé, que se pueden decir muchas cosas, ¿no?
Llegará a decir... Dime, Antonio.
No, iba a decir con una personalidad profundamente unificada, porque todas sus cualidades, todo su tiempo, todo estaba enfocado a conseguir la salvación humana y cristiana de los jóvenes.
Y como iba a decir antes, Don Bosco llega a decir, con vosotros soy feliz, dirigiéndose a ellos. En Ciudad Real la presencia está en el colegio, en la Asociación de María Auxiliadora, Salesianos Cooperadores, en el Centro Juvenil. Creo que las raíces del Centro Juvenil es el primer oratorio que fundó Don Bosco. ¿Qué perseguía él con este oratorio?
Pues mira, me cuento muy rápidamente la historia. Fue un 8 de diciembre, el Día de la Inmaculada, de 1841, cuando él iba a celebrar misa en la iglesia de San Francisco de Asís y se encuentra con que el sacristán está pegando escobazos a un chaval, llamándole ladrón, y que había entrado allí a beberse el vino y a comerse las formas. Don Bosco entabla una conversación preciosa con él, diciéndole que cómo se llama, Bartolomé Garelli, era huérfano, no tenía padre, madre, no tenía estudios. Don Bosco, todas las preguntas que le hace que responda negativamente, le pregunta, ¿sabes silbar? Y el chaval se le dibuja una sonrisa, pega un silbido en la sacristía, haz de monaguillo conmigo, venga, que salimos. Y terminan y le dice, oye, el próximo domingo te espero, pero no vengas tú solo, sino con tus amigos. Efectivamente, el domingo siguiente fueron más chavales, al siguiente más, y don Bosco llegó a reunir a cientos de jóvenes, inicialmente pues los fines de semana, haciendo actividades de catequesis, juegos, teatro. Les iban echando de un sitio a otro, fue el oratorio itinerante, hasta que por fin pudo establecerse de forma definitiva, y el primer ambiente de los salesianos es el oratorio, el centro juvenil, con actividades de catequesis, de ocio, de tiempo libre, pues en el marco del tiempo libre de los chicos, ¿no? Más tarde vendrían las escuelas, la formación profesional, pero lo original y primero de don Bosco es el oratorio. Y bueno, pues aquí en Ciudad Real también tenemos el centro juvenil, que de alguna manera trata de ser prolongación de aquello que hizo y vivió don Bosco, ofreciendo alternativas educativas y de catequesis en el tiempo libre a nuestros chicos, abierto a toda la ciudad, no solamente para alumnos que son del colegio, sino a cualquier chico desde cuarto de primaria hasta segundo de bachillerato que quieran pasarse por aquí los fines de semana para tener cantidad de actividades.
Pues desde aquí también invitamos a todos los que nos estén escuchando, pues que pueden preguntar pues sobre la inscripción en el centro juvenil. Y Antonio, yo sé que en el ambiente salesiano y de una manera informal, cuando hay alguna comunicación de correo electrónico, algún WhatsApp, pues a lo mejor es común despedirte con un ¡Viva Don Bosco! ¿Nos podrías decir qué queremos decir cada vez que decimos esta frase?
Pues Don Bosco está vivo. Dijo a sus chicos, de las últimas expresiones antes de morir, dijo a un salesiano que dijera a los chicos que estaban en el patio, diles a mis chicos que los espero a todos en el paraíso. Don Bosco está vivo. Y don Bosco es capaz de suscitar mucha ilusión en mucha gente y nos vibra el corazón cuando escuchamos hablar de don Bosco y del Viva Don Bosco, con el deseo de que viva para siempre, que siga siendo fuente de inspiración y que pues en el cielo interceda por nosotros también.
Y mañana, como decíamos al principio, celebramos su memoria. Vosotros celebráis solemnidad. Y con la pandemia, pues la fiesta en Ciudad Real ha cambiado mucho. Ya no es la Eucaristía multitudinaria en San Pedro, que se celebraba antes y que toda la diócesis se hacía eco de ella. Pero además nosotros mañana veremos, quizá por las mañanas, a muchos chicos por la calle. ¿No es así, Antonio?
Efectivamente. Vamos a tener la Eucaristía, pero solamente con la presencia física de algunos cursos, los que caben en la iglesia. El resto lo verán online, retransmitido por el canal de YouTube del colegio. Y al acabar, bueno, pues hay muchas actividades. Un buen grupo va a salir fuera, al campo, a diferentes lugares, por la Vía Verde, hasta la Atalaya, seguramente que se anima algún grupo, a Huerta Carmela, pues con el fin de convivir por clases, dado que hay, bueno, pues otras actividades que se hacían años anteriores que no se pueden hacer con motivo de la pandemia, y aprovechando la previsión del buen tiempo, pues muchas clases van a salir, pues a disfrutar con el tutor y con cada uno de los miembros de sus clases, pues de un tiempo libre, de juegos, de merendar un poquito y de pasar, bueno, pues un día diferente festejando de esta manera a don Bosco.
Antonio, muchas gracias por atender nuestra llamada y te deseo que toda la comunidad educativa disfrute y viva el día de mañana. Muchas gracias, Antonio.
Muchas gracias, Juan, a vosotros y a todo el programa de COPE.
Y hasta aquí el programa de hoy. Volveremos a estar con ustedes, si Dios quiere, en un nuevo programa de Iglesia Noticia el próximo domingo, 6 de febrero, quinto domingo del tiempo ordinario. Les esperamos. Hasta entonces, feliz semana. Cuídense.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.